Mal, Esteban. El pomodoro. Mal, mal, bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, estoy bien, escúchame. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvinas. Yo también te quiero mucho. No llores, te lo pido por Dios. Yo estoy bien. Tengo muy poco tiempo. Se va a cortar. Tengo un minuto para hablar. Escúchame, me escapé para hablar con vos. Escúchame, estoy bien. Te va a llegar una carta. Léela, te cuento ahí lo que pasa. Estoy bien. ¿Me escuchás a mí? Mamá. ¡Hola! ¡Hola! Dramas.
Yo me recibo en el 75. Un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas. Hoy, la guerra de las Malvinas, con Ricardo Kirschbaum y Juan Bautista Sofre.
Esta interrogante de José Ignacio López lo va a responder el doctor Martínez de Hoz.
Esta expectativa tremenda. De alguna manera llegó un momento en que nosotros, como responsables del gobierno en este momento, pensamos que algo había que hacer para quitarle a la gente esta expectativa indebida. Para decirle, miren, lo que ustedes están imaginando no va a suceder. Por favor, no se hagan todo este tremendo globo, este tremendismo de expectativas, porque puede haber, por supuesto, como ha dicho el general Viola, ajustes instrumentales o cambio propio de personalidades o de modificación de políticas coyunturales. Pero no va a haber un cambio de gobierno en el sentido tradicional en la Argentina, que significa que uno ha hecho blanco y el otro ha hecho negro. Entonces, ¿y esto es por qué? Porque el gobierno pertenece a las Fuerzas Armadas y las dueñas del proceso son las Fuerzas Armadas.
Desorden, especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Recuerde.
Unidos hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía y proteger nuestros derechos. Como argentino me siento orgulloso por la firmeza que ha manifestado todo el país ante los recientes acontecimientos. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor herencia que ellos puedan recibir. Un país libre y soberano.
Recuerde y compare.
Soberanía es estudiar, soberanía es trabajar, estar de pie cada...
Atacados y criticados tanto dentro como fuera del país, para los jerarcas de la dictadura, la defensa del régimen se convierte en una cuestión de soberanía. Con el comienzo de la nueva década, el plan de Martínez de Hoz da sus primeras señales de naufragio.
Recuerde y compare.
Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
Recuerde y compare.
En medio de la crisis, en marzo de 1981, asume la presidencia el general Roberto Eduardo Viola, partidario de la línea blanda de las Fuerzas Armadas. En sus primeros días de gobierno, Viola inicia una parcial apertura política y designa frente al Ministerio de Economía a Lorenzo Sigó. El plan del nuevo ministro acentúa aún más la crisis. Inflación, devaluación, recesión y desocupación llevan a la economía al borde del abismo. Mientras muchas empresas nacionales quiebran y el sistema financiero colapsa, la deuda externa argentina crece a pasos agigantados.
Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que hicimos. Aún queda mucho por hacer, aunque como resultado, podemos decir que hoy los argentinos vivimos en uno de los mejores países del mundo. Sí, Argentina camina.
Recuerde y compare.
Para mediados de 1981, los vaivenes políticos y el fracaso económico agotan las perspectivas del régimen. Muchos sectores de la sociedad empiezan a salir de un largo letargo, las actividades culturales se reactivan y el periodismo crítico reaparece. En medio del incipiente clima de apertura, los principales partidos forman la multipartidaria, un acuerdo político que exige el retorno a la democracia y la realización de elecciones libres para 1984.
Parte 1. ¿Cómo se llegó al 2 de abril de 1982?
Ricardo Kirchbaum, ¿por qué se llega al 2 de abril de 1982?
Bueno, creo que hay una confusión, una confluencia de dos factores. Yo diría que el factor más importante fue el factor interno, porque el proceso militar necesitaba una justificación histórica ante una situación social cada vez más, que evidenciaba cada vez más síntomas de descomposición.
Ricardo Luis Kirchbaum ingresó al diario Clarín en 1976 y fue redactor, jefe y secretario de redacción de la sección política nacional.
Fue el principal columnista político de Clarín en su edición dominical. En 1991, Ricardo Kirchbaum fue designado subdirector periodístico del diario.
Pero básicamente, no dejaría de subrayar que hubo un factor externo de gran importancia que obligó, digamos, que hizo que la Junta Militar, los militares de entonces, se consideraran como adelantados en la lucha de Occidente, en la denominada Tercera Guerra Mundial, que se libraba por otros medios y en otras situaciones que una guerra convencional. Como todo el mundo recuerda, Argentina había tenido una participación destacada en el golpe de Estado en Bolivia, el cual se hizo con una tecnología y una venta de know-how, por llamarlo de alguna manera, antisubversivo, cuando fue derrocado el gobierno de Lidia Gayler, en el cual inclusive en Bolivia se llegaron a pasar propaganda a favor del proceso militar argentino similar a la que se pasó en la Argentina en marzo de 1976.
Tengo que hacer cargo de la presidencia de la República en circunstancias difíciles, críticas podríamos decir.
El 17 de julio de 1980 fue derrocada en La Paz la presidenta constitucional Lidia Gelier. El golpe de Estado lo encabezó el general Luis García Mesa. Ese día fueron asesinados 200 civiles en las calles paceñas.
Tiempo después, algunos sobrevivientes de la masacre en Bolivia declararon que los asesinos hablaban como argentinos, según recordó el veterano periodista argentino Rogelio García Lupo, fundador de la agencia Prensa Latina, junto con Gabriel García Márquez, en base a informes reservados de la propia embajada de los Estados Unidos en La Paz.
Digamos, ese es un dato que no hay que dejar de olvidar. ¿Por qué? Porque la Argentina comienza a operar en Centroamérica aún antes que Estados Unidos determine una operación encubierta para rearmar la oposición al sandinismo.
En la época de la dictadura de Juan Pereda, nos detuvieron, estuvimos varios días aquí en las salas de tortura, habíamos estado ya también antes, en otros momentos. La tortura era, como ya le explicaba el presidente, de diferentes magnitudes, ¿no? Habían torturas físicas, habían torturas psicológicas, había presiones en la familia, había todo tipo de maltrato, digamos, social, ¿no?
Operación Charlie es el nombre clave con el que fue conocida una operación militar clandestina del ejército argentino en acuerdo con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para implementar en América Central los métodos represivos ilegales utilizados durante la Guerra Sucia en Argentina.
Con la presión política y el descontento popular en aumento, en vísperas de 1982, asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Con Galtieri vuelven las definiciones duras y el discurso ultramilitarista de la dictadura.
Una tradición de patria, una vocación de servicio, una causa justa. Nuestro ejército, fiel a sus nobles orígenes, fiel a su vocación irrenunciable y fiel a su ideal argentino, cumplirá con su deber.
Yo sí recuerdo una anécdota contada por un diplomático radical, que cuando Galtieri vuelve de Washington, después de su visita triunfal, y triunfal porque es prácticamente recibido como un presidente de la nación, pese a que todavía gobernaba Viola, él pasa por Panamá. Y frente a este diplomático radical, que en aquel momento era un oscuro funcionario del proceso, o un oscuro funcionario diplomático al servicio del proceso, Galtieri deslumbró o alumbró, digamos, su pensamiento, diciendo que iba a haber una gran noticia y que Estados Unidos iba a jugar bien, debido precisamente a esa colaboración que Argentina prestaba en América Central.
Juan Bautista Joffre nació en 1946 y trabajó en la Cancillería Argentina entre 1969 y 1972.
Entre 1980 y 1982, Juan Bautista Joffre residió en Washington trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA, la Organización de los Estados Americanos.
Y yo creo que sí, se equivocó. Él dijo en el reportaje que salió publicado en Clarín que él era un mimado de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque no debes olvidarte que él tenía la idea de que Argentina debía ocupar los espacios vacíos que la administración de Jimmy Carter dejaba en América Latina, o aparentemente dejaba en América Latina, en su lucha por los derechos humanos. Y Nicaragua era uno de esos espacios vacíos, según la concepción del general Galtieri.
El 3 de agosto de 1982, Doane Clarige asume la dirección de la División América Latina de la CIA. En 1997 edita Un espía para todas las temporadas, Mi vida en la CIA, un libro en donde, entre otras revelaciones, relata su encuentro con Galtieri dos meses después de que asumiera su rol en la Central de Inteligencia Norteamericana.
Nuestro encuentro comenzó por la mañana, a las 10:30, con varios vasos de whisky. Agrega, desde un principio fue evidente que el objetivo en última instancia de los argentinos era derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Yo pensé que era un objetivo bastante grandioso, pero Galtieri rechazó mi negativismo y se rió cuando le repetí que nuestro objetivo era impedir el tráfico de armas y mantener a los sandinistas en Nicaragua.
Los militares argentinos pensaban que Estados Unidos había abandonado la lucha contra el marxismo durante la época del expresidente Jimmy Carter y veían la oportunidad de aumentar la influencia de Argentina en un terreno no tradicional, tomando la antorcha de la misma manera que el conde Alexander de Marchés, el jefe de la inteligencia militar francesa, lo había hecho en Medio Oriente.
La Argentina sostenía en ese momento que eran los militares que habían librado la guerra victoriosa contra la izquierda, la guerrilla de izquierda en Argentina, los que debían cubrir el vacío estratégico que estaba dejando la administración Carter en las distintas zonas del mundo. Y precisamente comenzaron a entrenar a los contras en una operación que hasta ese momento era una operación propiamente argentina. Con lo cual, esta confluencia de dos factores hace que el 2 de abril sea también un desencadenante de una serie de supuestos erróneos. Al 2 de abril se llega con el convencimiento de que Estados Unidos va a actuar como moderador entre Gran Bretaña y Argentina y no se va a inclinar por ninguno de los dos. Algo que fue una equivocación absoluta y total, ¿no?
Hoy en Tramas, la guerra de las Malvinas con Ricardo Kirschbaum y Juan Bautista Joffre.